De la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6, los siguientes. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda. Porque les dice en tono de reproche, he aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá destruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Palabra de Dios. Queridas hermanas, después de haber visto ayer por la tarde la película de La Pasión de Mel Gibson, pues se nos hace como más imaginativo esto que nos dice la carta a los Hebreos, citando a Jeremías 31:31. Además es una cita entera. ¿Dónde se basa la alianza nueva que el Señor va a hacer, hizo, con el pueblo nuevo? La alianza nueva se basa en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la alianza nueva. Y como nos dice aquí, Jesucristo es mediador de una alianza nueva y, por supuesto, muchísimo mejor. Es un tema que le es muy importante y muy caro, porque lo repite muchas veces el autor de la carta a los Hebreos, para darles ánimo a aquella gente, a aquel grupo sacerdotal que estaba desanimado, y para que se dieran cuenta, recapacitaran, oraran y dejaran que el Espíritu Santo volviera a infundir en su corazón el amor nuevo, el amor primero que habían tenido antes y que lo estaban perdiendo sin darse cuenta. Citándole sus propios textos, citándole su propio pasado, pues podían darse cuenta realmente, estas palabras de Jeremías son impresionantes. Primero nos habla de cómo la alianza antigua fue una alianza fundada al salir de Egipto con Moisés y con el pueblo, pero que como no permanecieron fieles a esa alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Porque nos podemos preguntar, ¿y nosotros somos mejor que aquellos? ¿Nosotros somos gente más consistente, gente más hecha, más educada, más civilizada? ¿Somos gente en la que el Señor puede confiar más que en aquellos? Evidentemente, aquellos eran muy burros, eran muy brutos. Eran primitivos, rurales del todo. Y nosotros, claro, somos una gente pues mucho más hecha, ya civilizada, fíjate tantos. todos con nuestro Dixman, escuchando cintas, el otro con su ordenador, las otras con no sé qué, el otro con progresos técnicos enormes que hay hoy día por el mundo. Evidentemente, pues, somos otra raza. Se puede decir que somos otra raza nueva, distinta. Pues no. Precisamente porque no somos raza nueva ni distinta, ni somos mejores que aquellos. La civilización ciertamente ha crecido, o mejor dicho, ha crecido el progreso técnico, lo que podríamos llamar civilización, tomando la palabra en el sentido original, no ha crecido nada, porque no estamos más civilizados que entonces. Hay tanto odio, tanto genocidio, tanta explotación, tanta opresión, hay tanta tortura en este momento y hay tanta defección y hay tanta traición y todo lo que queráis, que en español suele terminar en on, todo eso lo podemos citar también como parte de nuestro patrimonio actual. No somos mejores. Entonces podríamos decir, bueno, pues ¿qué le pasó a Dios entonces? Pues a Dios le pasó algo, porque mirando desde el cielo se fijó en los hijos de Adán. Y como hizo con ellos varias alianzas y no cumplieron ninguna, dijo, pues voy a hacer una, hombre, voy a hacer una definitiva. Y les voy a quitar a ellos la posibilidad, siquiera, de no cumplirla. Y ya está. Entonces va a ser la alianza única y definitiva. La voy a hacer con un hombre, y solo con un hombre, limpio y puro, que no me va a fallar. Y no me va a fallar porque yo me lo voy a coger y lo voy a hacer parte de mí, de mi verbo, de mi hijo. Lo voy a hacer Dios, aunque siga siendo hombre, y voy a firmar con él la alianza. Y entonces ya está hecho para siempre. Porque si sigo confiando en esa gente, pues sencillamente me fallarán por los siglos de los siglos. Yo pienso que el Señor tiene toda la razón. Nosotros le fallaríamos por los siglos de los siglos, sencillamente porque no estamos capacitados nosotros para ese fin. Si no podemos llegar hasta ahí, pues mira, nosotros somos muy materiales, tremendamente materiales. Yo cuando estudiaba filosofía, y hay una tesis en filosofía que dice, ¿cuál es el objeto formal de la razón humana? Siendo muy, muy joven, ¿eh? Pues esto lo estudiaría yo a los 19 años o así, 20. Y cuando la tesis respondía en latín, porque nosotros estudiábamos en latín, que el objeto formal quod de la mente humana, es decir, de la razón humana, es quiditas rei materialis, la esencia de las cosas materiales. Yo mismo se me caía el alma a los pies. Me entraba casi depresión. Perdía la autoestima. Dios mío, es que somos materiales entonces, pero materiales hasta la máxima materia. Si lo más alto y lo más grande que tengo yo, que es mi razón para poder pensar, tiene como objetivo único y no puede salirse de ahí prácticamente a no ser de rebote, pero no de por sí. Tiene como objetivo único la esencia de las cosas materiales, entonces yo estoy hecho para este mundo y nada más que para este mundo. Y para conocer la geometría y la matemática. Y para conocer cosas y desde ahí elevar conceptos, pero conceptos materiales que solamente se refieren a cosas de este mundo. Yo no puedo salir de esa barrera para nada. Y me acuerdo, después ya se me pasó, claro. Pero me acuerdo que cuando yo entendía aquella tesis, cuando la estaba estudiando, pues digo, pero solo eso somos. Solo eso. Estamos hechos, nuestra razón no llega a más que para entender las cosas materiales. Pues si somos tan materiales, evidentemente, pues, ¿qué alianza se puede fundar con unos materialistas como nosotros? ¿Qué alianza se puede fundar? Si nosotros no vemos nada más que con los ojos de los sentidos y con los ojos, digamos, de la materia, de la carne, no tenemos posibilidad para otra alianza más alta con nada ni con nadie. Pero Dios, por la razón que sea, a esta criatura suya la ha amado. Y aunque esta criatura suya, por ese hecho que digo, ha pecado, pues el Señor le infunde otra cosa, le infunde un espíritu, le infunde el espíritu, crea en él un espíritu, activa un espíritu por medio del Espíritu Santo y puede vivir otra dimensión más alta que la dimensión de las cosas materiales mediante la fe, mediante la esperanza, mediante la caridad, mediante el conocimiento de Dios que no nos viene a través de la razón, sino que nos viene de una forma más alta por medio de la fe, que nace y brota del Espíritu que tenemos dentro, activado evidentemente por el Espíritu de Dios, porque si no, por muy espirituales que seamos los hombres, el Espíritu del hombre solamente llega a lo cultural, como decimos muchas veces. El espíritu de tal, o el espíritu de esta cultura, o el espíritu de... solamente llega y no pasa de la materialidad. Pero activado por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu pues puede vivir una fe, una esperanza y una caridad. Y ahí es donde el Señor se basa. No para que nosotros podamos cumplir una nueva alianza, porque siempre seremos lo que somos, pero sí porque sencillamente nos la va a cumplir Jesucristo. Y al cumplir Jesucristo esa nueva alianza, nosotros, si nos dejamos adherir, si nos adherimos a esa alianza y dejamos que Jesucristo con su espíritu derrame sobre nosotros ese don de la alianza, pues nosotros seremos salvos y seremos salvados en Jesús, en Jesucristo. Yo hago un mundo nuevo. Ayer cuando veíamos en la película cómo se levantaba el hombre cuando ya estaba totalmente destrozado, pues es una expresión plástica de cómo Jesucristo tenía que llevar hasta el fin el pensamiento del Padre precisamente para salvación de la humanidad. Sí que hay una alianza y sí que nosotros esa alianza pues es para nosotros una vida totalmente nueva. Y lo celebramos en la Eucaristía, todos los días celebramos en la Eucaristía esa sangre, todos los días celebramos en la Eucaristía ese cuerpo, todos los días celebramos en la Eucaristía ese cuerpo y esa sangre que se derraman por nosotros. No necesitamos ver todos los días la película, es más interesante ver y escuchar y recibir y comer todos los días el cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado, que nos da a nosotros la posibilidad de vivir esa alianza nueva con Dios. Pues bien, el tema fundamental de esta alianza es que nosotros seguimos siendo igual que aquellos. Dios no puede confiar en nosotros más que en aquellos. Seguimos siendo tan pequeños, tan pobres, tan desgraciados y tan miserables. Pero en Jesucristo nosotros aprendemos a asumir esta realidad. En Jesucristo nosotros aprendemos a asumir que somos absolutamente pobres. Y entonces la pobreza pasa a ser una bendición cuando hay gratuidad de por medio. La pobreza que no nos gusta a nadie, porque ¿a quién le gusta la pobreza? Sobre todo nosotros que somos hombres, que precisamente hemos pecado con un pecado espiritual, deseando ser como Dios. ¿Cómo vamos ahora a asumir la pobreza de nosotros mismos, aceptar la pobreza de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a asumir que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, en relación con el reino de Dios, en relación con el reino de los cielos? Si nosotros, pues, somos religiosos naturalmente y nos gustaría, claro que nos gustaría, pero si somos capaces de asumir esa pobreza, entonces damos capacidad al Espíritu de Jesucristo resucitado para que en nosotros se realice esa alianza en nuestra pobreza. Dios, Jesucristo, se ha casado con la pobre. Jesucristo se ha casado con la Iglesia. Y la Iglesia es pobre, y es radicalmente pobre. Tiene que ser amamantada, tiene que ser querida, tiene que ser, pues no sé, envuelta en pañales, vamos a decirlo así, como un niño. para que pueda ir creciendo y gestando dentro de sí, pues, el Hijo de Dios, y gestando nuevos hijos, etcétera. Entonces, el tema de la pobreza, pues, es un tema también que nosotros debemos de acoger profundamente en nuestro corazón, porque no estamos educados para eso. No estamos educados para acoger el tema de la pobreza, sencillamente porque se nos ha educado para la riqueza de obras, para la riqueza de acciones, para la riqueza de progreso. Se nos ha educado para alcanzar la perfección, nada menos. Se nos ha educado para todas estas cosas. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lucha contra la imperfección. Si tenemos que alcanzar la perfección, lucha contra la imperfección. Y sometidos a ese tipo de espiritualidad, pues, sencillamente, en un momento dado, pues casi sin darnos cuenta, y sin malicia, por supuesto, de ninguna parte, casi sin darnos cuenta, nosotros somos los que actuamos la alianza. Nosotros somos los que queremos actuar la alianza con Dios. Y yo no sé lo que os ha pasado a vosotras, pero históricamente hablando, a mí me ha pasado eso. En mi propia historia me ha pasado eso. Y yo he intentado, no he sido siempre un hombre demasiado piadoso y demasiado con demasiadas ganas de ser santo ni de ser perfecto, ¿no? Yo no he tenido las características de don perfecto, pero otros sí, como Pedro Reyero y como otros, han tenido esas características y han querido por sí mismos llevar adelante el conocimiento de Dios y todo esto, ¿no? ¿Y en qué se han convertido? Pues en seres muy dificultosos. ¿Por qué? Pues porque Pedro Reyero, cuando en un momento dado de su vida se dio cuenta de que todo lo que había hecho no le había llevado nada más que a una depresión profunda, a un separarse de Dios, a un separarse del sacerdocio, a un separarse de la orden, a un separarse de todo. ¿Por qué? Se separó de todo, pues entró en depresión, entró en desánimo, en pérdida tremenda de autoestima, un ser, no digo desequilibrado porque a tanto no llegaba, pero inestable, que no sabía quién era. El Señor le estaba preparando, claro, y cuando prepara al Señor la cosa es seria. Y entonces pues le llevó, digamos, a la nada de sí mismo. A la nada de sí mismo, prácticamente a la muerte psicológica. Pedro Reyero estaba prácticamente a las puertas de la muerte psicológica, de la desaparición. Por supuesto, como no estaba enfermo y no eso, no tenía síntomas o no tenía, qué sé yo, pues ganas de suicidarse. No le entraban intentos de suicidio. Pero psicológicamente sí, el Espíritu Santo le llevó hasta ahí, y eso lo conozco yo, porque yo he vivido con él, y yo era prior, y yo era amigo, y yo pues estuve muchas veces con él, y le veía absolutamente perdido en sí mismo. Y esto le vino pues por querer llevar él adelante la alianza. Y entonces, claro, hasta que no recibió el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo le hizo ver que había luchado en vano. Le hizo ver que, como decía él, porque a mí me impresionó mucho la primera vez que le oí decir, que cuando el Señor le iluminó, dio la absolución a todas las personas que le habían extraviado desde los 5 años. Y digo, ¿desde los 5? Y me dijo, desde los 5 años. Nunca me dijo quién, pero él tenía personas debajo de esa absolución. Personas que le habían extraviado en su conocimiento de Dios, en su vivencia de Dios. ¿Y qué vas a decir? Que esas personas fueron malas, pero ¿qué van a ser malas esas personas? Esas personas eran lo que eran y hacían lo que hacían, y a lo mejor con el mejor cariño del mundo y como ellos podían, pero bueno, pero eran tiempos nuevos y una alianza nueva, y el Señor pues la quiere hacer y rehacer y volverla a rehacer entre nosotros continuamente, esa alianza. Entonces, claro, el gran descubrimiento de una persona así, casi de inmediato, el gran descubrimiento es el descubrimiento de la impotencia, de la pobreza. Y cuando lo asumes y lo quieres y lo aceptas y te quieres a ti mismo así, y te aceptas como radicalmente pobre, como absolutamente pobre, pero asumiéndolo, aceptándolo, que no es nada fácil, eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Tú no puedes aceptarte a ti mismo así, absolutamente pobre, porque primero no llegas a la profundidad, no te lo crees, no te lo crees. Pero con el Espíritu Santo puedes llegar a una profundidad de pobreza muy grande, de tal forma que al abismo de la pobreza, pues el abismo de la pobreza invoca el abismo de la gratuidad de Dios, y entonces entiendes cómo Dios se puede volcar totalmente en un ser pobre, en un hombre pobre. Son cosas de Dios. La pobreza también la hace Dios dentro de ti. Tú lo eres, pero Él la hace. Como cuando el Señor le decía a Catalina de Siena, date cuenta de que yo soy el todo y tú eres la nada. Y tú eres la nada. Esto es necesario que todos nosotros lo entendamos, que Él es el todo y nosotros la nada. Me da lo mismo hablar de pobreza que de nada, lo que sea. La cuestión es que es el Señor el que va a hacer la obra en nosotros. Y así Catalina de Siena, pues fue lo que fue, por la acción del Señor en ella, en su corazón. Y por eso, pues, estos términos, este lenguaje de ser pobre, pues en algún momento nos puede escandalizar, porque depende de lo que nos haya trabajado el Espíritu Santo. Depende, si el Espíritu Santo no nos ha trabajado suficientemente para que nosotros asumamos todavía nuestra pobreza, andemos a medias ahí diciendo, no, yo por mí puedo hacer muchas cosas. Y puedo hacer muchas cosas agradables a Dios. La santidad va en la línea del cangrejo, es decir, para atrás, para el fondo. Va en la línea de descubrirte a ti mismo absolutamente incapacitado y pobre, pero no como el yoga, no como la depresión, no como el hinduismo o como el budismo, sencillamente para desaparecer, pasando por un nirvana en medio. No. La pobreza aquí no es una pobreza de desaparición, no es una pobreza vacía, es una pobreza que tiene, digamos, la profundidad del agua que se derrama sobre ella, del mar. Yo siempre digo, ¿dónde cabe más agua? En el mar. Pues donde el mar es más profundo, allí cabe más hondo. ¿Dónde cabe más Espíritu Santo en un hombre? Donde la pobreza es mayor, donde la pobreza se ha hecho honda, hondísima. Y eso, pues, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a hacernos muy pobres. Ahí está la Virgen María. En estas cosas sí que tenemos que aprender mucho de María y pedirle realmente que nos ayude ella a entender el misterio profundo de su pobreza y de nuestra pobreza. Porque es muy fácil leer el Magnificat, es muy fácil proclamar el Magnificat, es decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es muy fácil todo eso, pero el problema no es proclamarlo, el problema es darnos cuenta hasta qué punto y en qué honduras lo tuvo que vivir eso María, revelada evidentemente por el Espíritu Santo, para que el Señor pudiera hacer en ella una obra tan inaudita como la del nacimiento de Jesucristo ahí, dentro de ella. ¿Qué pensaría María cuando la crucifixión? ¿Qué pensaría con todas estas cosas? ¿Qué sería? ¿Qué habría en su pensamiento? Ayer la vimos muy serena, y seguro que estaba serena porque tendría el Espíritu, pero evidentemente, pues, no llegamos nosotros a esa dimensión de la pobreza, donde el Señor, pues, se hizo grande y poderoso con la Madre, con la Virgen María. Pues bien, pero a nosotros nos toca vivir el no estorbar al Señor. Porque yo creo que es lo que más se nos pide de todo, el no estorbar al Señor. Porque más que hacernos santos, a lo que debemos de hacer, trabajar, es a no estorbar a Dios. Como decía Julio, eso lo decía Julio muchas veces. Estorbamos nuestra propia santidad, porque claro, como la queremos hacer y las queremos hacer por nosotros mismos, estorbamos la acción de Dios en nosotros. Y si la estorbamos, pues no puede realizarse en nosotros en lo profundo esta nueva alianza que el Señor quiere hacer con un pueblo pobre, porque nosotros somos pobres, tan pobres como los de la antigua alianza. Pero para que Jesucristo sea Jesucristo, para que la alianza que se realizó en Jesucristo y solo en Él, porque en Él solo confía Dios, para que nos pueda llegar a nosotros, tiene que llegarnos a través de una pobreza radical en la cual nosotros podamos decir, gracias Señor, porque en mi impotencia, yo no soy un ser que pueda ser amado, pero en Jesucristo y por Jesucristo, que murió por mí, yo soy amado a través de Él. Yo soy amado a través de Jesucristo. Algunas veces cuando predicas que nosotros no somos amados directamente, sino que somos amados en el Hijo, como repite San Pablo mil veces, que somos amados en Jesucristo, hay gente que se rebota. Hay gente que dice, pues no, pues yo soy amado en mí mismo, pues yo soy amada en mí misma. Digo, yo no soy amado en mí mismo ni quiero, prefiero ser amado en Jesucristo. Porque si soy amado en Jesucristo, tengo la garantía de su limpieza, tengo la garantía de que de su regalo, tengo la garantía de su don, tengo la garantía de que en Él yo, o Dios, firma una alianza conmigo que en mí yo nunca podría soportar. Si Dios me amara a mí directamente, evidentemente tendría que firmar una alianza conmigo. Si me amara directamente sería terrible, caería sobre mí toda la santidad de Dios. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Me crucificarían también, o mejor dicho, huiría de la crucifixión, huiría como un loco de la crucifixión. Por eso yo no quiero una alianza con el Señor de tú a tú, directa, no, para nada, que eso es terrible, acercarse a Dios es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque te quema, porque te destroza. A Dios no se lo puede mirar impunemente, porque Dios te destroza de tú a tú, no. Vale, mejórese. Mira lo que les pasó a los de la antigua alianza. Pues que morían en el desierto y morían por todas partes, y eso porque con Dios directamente no se puede tratar. No se puede tratar porque no. Pero en Jesucristo. Ha sido firmada esta alianza en Jesucristo, entonces yo quiero ser amado en Cristo. Y quiero ser amada a través de Cristo. Y si tú eres amada a través de Cristo, dime tú el amor que le tienes que tener a Cristo. Le tienes que tener un amor, tienes que tener una cercanía, le tienes que tener un... Eres mujer y Él es hombre. Somos hombres que nos podemos acercar, nos podemos conocer. Y ahí el Espíritu Santo se goza en que tú y Él pues podáis vivir una alianza que en los grandes místicos se llama matrimonial. Hasta ahí las imágenes llegan en esa alianza, el cantar de los cantares. Es en el lecho del amor donde habla. Ahí es donde se desposa con la pobre. Entonces, pues, en Jesucristo, yo no quiero alianzas directas con Dios. Yo no quiero una relación directa con Dios. Esa gente que dice, yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, si supieras lo que es Dios. Si supieras tú lo que es Dios, para tener una confesión directa con Dios, desaparecerías en el acto. Te volatilizarías en el acto, porque eres absoluto pecado. Y como eres absoluto pecado y absoluta nada, tú delante de Dios no resistirías ni un respiro, sencillamente. Pero en Jesucristo tú sí resistes, porque la alianza se ha firmado con Él. Y al firmarse la alianza con Él, tú, en Él, eres bendito, eres bendita, eres querida y eres querido en Él. Nada, nada de. Como me decía una chica un día, no, no, yo es que estoy acostumbrada a ofrecerle mi vida a Dios. Y ¿para qué quiere Dios tu vida? ¿Tú sabes lo que es tu vida? Nada más que cogiera Dios tu vida entre los dedos en un momento, diría, ay, qué asco, voy a lavarme. Voy a lavarme. Le darías un asco horroroso. ¿Pero por qué dices eso? Y todo esto conduciendo a ella. Digo, Dios, esta me mata. ¿Pero por qué dices eso? Porque es verdad, mujer. Porque nosotros tenemos que llegar a Dios mediante la carne limpia y divina de Jesucristo. Ahí es donde tú vales. Pero lo entendió, tuvo quebrantamiento. Y esa mujer en un momento dado se echó a llorar. Y se echó a llorar por una cosa. Pero después habló. Se echó a llorar porque casi dio un grito diciendo, ahora entiendo lo que decís de la pobreza. Ahora lo entiendo. Nunca lo había entendido. Nunca. Ahora entiendo que yo no puedo ofrecerle nada a Dios. Absolutamente, a no ser con Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo. Ahora entiendo la misa, ahora entiendo la Eucaristía. Ahora entiendo que la única víctima agradable a Dios es Él. Y ahora entiendo por qué celebro yo la alegría y el gozo de la Eucaristía, que es la celebración de la alianza, porque el Señor acepta esa ofrenda agradable. Ahora entiendo la pobreza. Y entonces se puso a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero muy bien, porque ya no ofrezco nunca más mi vida a Dios. Ya nunca más. Porque no tengo nada que ofrecer. Pero le ofreceré la vida de Jesucristo. Le ofreceré la carne de Jesucristo. Le ofreceré la persona de Jesucristo. Señor, te ofrezco a tu Hijo. Te lo ofrezco, te lo entrego. Te entrego a tu Hijo, Señor, como víctima de propiciación por mis pecados, por mi vida y por todo. Mírale como miraste. ¿Os dais cuenta que estoy repitiendo la Eucaristía? Mírale como miraste los dones del justo Abel, el sacrificio de nuestro padre Melquisedec, Abraham, no sé quién y no sé quién. Mírale así. Mírale como miraste esos dones. Pero se lo ofrecemos nosotros. Nosotros le oramos al Padre en Jesucristo. Mírale, pero mírale a Él. Y venos a nosotros a Él. Y tú ofreces a Jesucristo y ya no ofreces lo tuyo. Y entonces estás viviendo una pobreza deliciosa. Deliciosa. Porque vas mucho mejor y conduces mucho mejor el coche. Conduces mucho mejor el coche, entre otras razones, porque te liberas del peso de tu propio querer ser, de tu propia responsabilidad, de tu propio querer llegar a Dios. Y entonces se te relaja el músculo. Se te relaja toda la vida, porque dices, en Jesucristo. Él es el en el que se firma la nueva alianza. Eso sí que es bueno, eso sí que es grande. Y asumo mi pobreza y acepto mi pobreza hasta el hondón, hasta lo más pobre que yo me pueda imaginar. Y entonces, pues, ¿qué distinta es vivir la misa así a vivirla de la otra forma? Pero vosotras podéis pensar, yo no sé cómo habréis vivido las misas en vuestra vida, yo no sé. Yo bastante mal, hasta que me he ido enterando por la gracia de Dios de estas cosas. Porque mira que le he rezado yo al Señor, Señor, pero dame a entender la Eucaristía, que la estoy viendo todos los días y no entiendo nada. Que no entiendo nada, porque la Eucaristía, como tantas cosas, desde una perspectiva moralista o desde una perspectiva voluntarista, como decimos, desde la perspectiva de ganar méritos, de ganarte tu cielo, no tiene ningún sentido. absolutamente ningún sentido. ¿Qué es lo que ofreces tú en la Eucaristía? ¿Qué es lo que puedes ofrecer tú en la Eucaristía cuando tú eres el que estás buscando ser víctima agradable a Dios? Que Dios firme contigo una alianza mediante la sangre de Jesucristo contigo. Sí, sí se entiende bien. Pero es con Jesucristo con el que ha firmado esta alianza, sencillamente para que nunca más se rompa esta alianza. Y nosotros podemos llegar al fondo de esta alianza con Jesucristo, porque en Él somos amados, en Él somos queridos, en Él recibimos su Espíritu, y en Él nosotros, pues, brillamos como brilla la luna con la luz del sol. O podemos brillar con la luz del sol. Y entonces entiendes, entras en una vida nueva, y crece la fe y la esperanza y la caridad, pero la fe y la esperanza y la caridad en Cristo, y por medio de Cristo, que te introduce, pues, en la Trinidad. Mira, hoy es el día de la Trinidad. Te introduce en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero yo creo que se entiende fácilmente y que suena muy acorde con nuestro corazón este sentimiento de gratuidad que el Señor nos ha revelado con esta alianza nueva. Yo creo que se entiende bien, porque entonces, pues, desde ahí recibimos un espíritu, y es un espíritu de fraternidad, es un espíritu de amor, es un espíritu de unión, precisamente porque somos todos muy pobres. Como somos muy pobrecitos, pues el Señor puede salvarnos a todos y hacer comunidad, y hace comunidad con nosotros, porque estamos en pijama, porque somos pobrecitos, porque sencillamente podemos todos recibir del Señor, pues, ese don, esa gracia, y recibimos todos el Espíritu Santo, y entonces se nos evita una de las cosas más feas que hay entre los hombres, el hecho de ser unos maestros de otros, porque los maestros que no son en el Espíritu siempre crean relaciones de distancia. Yo sé más que tú. Se sientan en la cátedra. Escúchame. Yo tengo la sabiduría. Yo soy. Y entonces nos dice aquí Jeremías, y en esa alianza ya no, nadie tendrá que enseñar el uno al otro. Ya nadie. Seréis hermanos. Y seréis hermanos. El otro día estuvo un sacerdote aquí que escucha mucho mis charlas y me dice, simplemente vengo a darte gracias por las charlas. Porque a mí me hace mucho bien, y las escucho en el coche, y las escucho no sé cuántos, y las escucho no sé cuál. Y después de hablar un poco así, le dije yo, pero date cuenta de una cosa, que somos hermanos. ¿Cómo hermanos? Hermanos. O sea, yo no soy maestro, Yo no soy tu maestro. Porque todo lo que tengo lo he recibido igual que tú. Yo no soy tu maestro. A mí tú no me tienes que venerar como un maestro. Dice, bueno, pues como hermano mayor. Digo, bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llego. Como hermano mayor. Pero hermanos. Yo tengo la sensación muchas veces cuando, pues, un chiquillo o una chiquilla de 18 años o de 16 años recibe un don del Espíritu Santo y se pone a contarlo y ves que es auténtico y es real, y esto, pues por mucho que haya sido predicando yo o que haya sido no, la sensación no es de paternidad en el Espíritu, la sensación no es de haber creado tú algo en esa persona, no, la sensación es de fraternidad. ¿Por qué? Porque el mismo que se le ha dado a ella, te lo dio a ti. Entonces, ella y tú sois hermanos, somos hermanos. Aunque haya mucha diferencia de edad y todo lo que te dé la gana. Somos hermanos. Sencillamente, a mí se me dio en mi pobreza radical. A ella se le dio en su pobreza radical. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Entonces, y claro, cuando te das cuenta de esto en la experiencia del Espíritu, pues te agrada un montón. Prefiero ser hermano. Prefiero ser hermano de este chico. Prefiero ser hermana de este hermano de esta chica. No maestro. Porque el magisterio en la nueva alianza no puede existir. No puede existir. ¿Por qué no puede existir? Sencillamente pues porque solo uno es en el que se hace la alianza. El magisterio saldría de él y sale de él. Él es el maestro. Él es el padre. Él es el jefe. Y lo dijo él, que no llamemos a nadie padre y esto en este mundo. Pero se ve muy claro. Se ve muy claro. ¿Por qué? Pues porque como la alianza no se firma contigo, tú no eres fuente de sabiduría, aunque la tengas. A lo más, eres ministro que ayudas. Pero ayudas a que nazcan tus hermanos, ayudas a esa fraternidad. Y tú, al no ser fuente de nada, pues no puedes crear relaciones de distancia con nadie. En absoluto, para nada. Y entonces se hace la comunidad, claro. Se hace la comunidad. Que yo soy distinto de ti porque soy prior. Es un ministerio, es un carisma. Y un carisma temporal. Es un ministerio, simplemente un ministerio. Y el sacerdote igual, es un ministerio. No es más que tú. Por más que se sublime esa teología. Es un simple ministerio. Y el sacerdocio no existirá. Tampoco en el otro mundo. ¿Por qué razón? Porque no existirán los sacramentos. No existirá la administración de la gracia. Y el sacerdote está puesto para administrar la gracia. Y como no existirán los sacramentos y no existirá esto, pues no existirá el sacerdocio tampoco. Lo mismo que no existirá en el nuevo mundo, no existirá el matrimonio. Pero ya no tiene sentido. Pues se acabó el sentido. Vale. Que puedas tú a través del sacerdocio adquirir determinadas gracias, bien, vale. Vale. Pero también a través del matrimonio adquieres determinadas gracias. Y a veces, yo cuando veo sus matrimonios con hijos, qué sé yo, pues, mal formados, deficientes, la cantidad de sufrimientos que hay ahí, pero la cantidad de amor que hay muchas veces con esos niños, con esas niñas. Otros harán lo que hagan, pero que hay miles y miles de matrimonios que tienen hijos deficientes y los quieren con toda su alma, y que a poco que les prediques ven en ellos a Jesucristo. No me digas a mí que el matrimonio no desarrolla una serie de gracias muy especiales, que no las podemos tener en los conventos, o de la misma manera. Porque sí, somos hermanos, pero el hijo es el hijo. No lo podemos tener exactamente igual, ¿no? Entonces, pues, no hay diferencia. No nos enseñamos los unos a los otros, sencillamente porque Dios grabará en cada uno el Espíritu Santo. Y si yo te ayudo a que tú entiendas, al único que te he ayudado es a que el Espíritu Santo venga a ti. A lo único. Y ya veis que ayuda. Muy externa, pero bueno. Pero hay ayuda ministerial, hay ayuda fraternal, hay ayuda comunitaria. Para que el Espíritu Santo pues venga de unos a otros y pase de unos a otros, porque esto también es bueno y esto también es bonito, siempre que nosotros estemos profundamente convencidos de que todo lo que damos lo hemos recibido, y por lo tanto tú eres mi hermana y nada más que mi hermana, y no tengo yo ni debo para nada aceptar otra relación contigo que la de hermano. Entonces, no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me piadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Es decir, cuando uno se hace absolutamente pobre, ya pues ya no tiene pecados. Todo él es pecado. Y como todo él es pecado, todo él es salvado. Todo él es perdonado. Todo él es amado. Porque no hay cosa más bonita que el pecado total reconocido totalmente. Porque ahí es donde el Señor se realiza totalmente. Ahora vosotras me diréis, luego vamos a pecar como los... Pues no, porque eso no te hace pobre. Ese pecado te hace rica. Ese pecado te hace rica. Quieres vivir de una cosa que te hace rico y te ayuda a tu soberbia y te ayudas, así que no, por ese camino no vas bien, a pecar todo lo que pueda. No, pero después de que peque todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda, yo le rezaré al Señor, Señor, hazme pobre. Y, bueno, pues puede ser que sí, pero no. Mejor es que no te metas por esos caminos, porque no te metas por esos caminos, porque te vas a hacer muy rico de esto. En el pecado uno se busca a sí mismo de una forma total. Entonces te haces rico tus propias riquezas, ¿y qué pasa? Pues que sin darte cuenta se te endurece el corazón. Y el corazón endurecido es lo contrario absolutamente del corazón pobre, de la pobreza de espíritu. Que la pobreza de espíritu es la que deja que el Espíritu Santo trabaje en ella. Y el corazón endurecido es el que peca contra el Espíritu Santo, porque no deja para nada que el Espíritu Santo actúe en ella. Por eso, pues, no sé, vamos a darle gracias al Señor porque ha firmado con nosotros una alianza que es la mejor de todas. Ahí sí que tiene razón este hombre de los Hebreos, sí que tiene razón de que ha sido firmada con nosotros una alianza maravillosa. Y es maravillosa sencillamente porque no ha sido firmada en nosotros, ni siquiera con nosotros. Ha sido firmada en Él, y solo con Él. Y a nosotros nos viene desde su seguridad, desde su amor y desde su todo. Ayer vimos la película y al final, pues, para entenderla uno bien, tiene que entender de que Jesucristo resucitó para salvación de todas las bestias que lo asesinaron. Porque humanamente hablando, eran unas bestias, tanto los romanos como los judíos. Pero también los demás lo somos. Por eso Mel Gibson clavó el clavo él, personalmente. Quiso él también salir como clavador de nuestro Señor Jesucristo, todos. Pero Jesucristo oró. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, no les desechó de su nueva alianza, no les expulsó de su nueva alianza, sino que con su oración, pues, les asumió también en la nueva alianza. Porque, figúrate tú, si Dios hace alianza con esa gente que crucificó a Jesucristo, Dios, yo no la haría, desde luego, yo no la haría. Y no creo que la película esté... exagere mucho y esté muy alejada de la realidad. No, para nada. Porque uno sabe exactamente a dónde lleva la soberbia del hombre y la inseguridad del hombre y el radicalismo que producen ciertas actitudes raciales, religiosas. Y ahora estamos viendo claramente cómo hay autobombas, gente que se inmola a sí mismo para los radicalismos que vienen de una interpretación de la religión como ley, no solo de los judíos, los maometanos, lo estamos viendo, porque eso son interpretaciones así. La única forma que podemos nosotros ser santos en religión y que exista la religión es que se haya firmado una alianza entre Dios y nosotros en Jesús, en Jesucristo. Por eso, gloria a Jesucristo.